vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Doy gracias a Dios por la vida y muerte y resurrección de Cristo, porque murió por mis pecados y me limpió de toda maldad. Por la gracia de Dios nací en un hogar cristiano, privilegio y bendición que Dios me concede, el cual mi madre no lo tuvo. Ella me cuenta cómo vivió su niñez en soledad y vacío con una madre alcohólica. Yo me doy cuenta que Dios tiene un plan y propósito en mi vida al darme un hogar cristiano, el cual no merezco. Cuánta paz hay en mi corazón al tener un ambiente donde se siente la vida de Cristo, donde el corazón de mi familia es Cristo. Mi madre, desde muy pequeños, en cuanto empezamos a leer, nos impulsó y animó a tener comunión con Dios día a día, por sí solos. Todos los días, muy temprano, antes de salir rumbo a nuestra escuela, tomo tiempo de ir a la palabra y estar a solas con Dios. Esto ha sido una bendición a mi vida. A la edad de 7 años, yo llegué a los pies de Cristo. Recuerdo especialmente una noche donde estábamos en cama y mi mami me habló del plan de salvación, haciendo unos dibujos donde decía que el pecado nos separaba de Dios y que nuestro destino era el infierno, pero que había un camino, dibujó un puente, ir a la cruz de Cristo, y ese camino nos lleva al cielo. Eso impactó mi vida y mi corazón, y tomé la decisión más importante que cambiaría el rumbo de mi vida. Después de allí, nada fue igual. Antes yo luchaba con una voluntad propia, no quería entrar a las clases de escuela dominical y lloraba. Recuerdo a la hermana Vero cómo me animaba y platicaba conmigo para que yo rindiera mi voluntad. A partir de que recibí a Cristo como mi Salvador, todo cambió. El amor de Cristo se hacía palpable. También doy infinitas gracias a Dios por la Academia Cristiana Monte Moria, pues gracias a Dios están sus planes que yo puedo y tenga el privilegio de ser alumno y ver la manera tan especial que provee cada semana para que mis hermanos y yo podamos prepararnos para ser hombres piadosos y fieles a Dios. Es un privilegio que todos los días al llegar a la academia nos reunimos en el santuario o aulas y pasamos un tiempo de oración. Además, nuestra clase de Biblia y aún más. Cada viernes es un tiempo de capilla, donde nuestro pastor o invitados nos exponen la palabra. Agradezco a Dios que a través de esta constante exposición, el Señor va obrando en mi corazón y la palabra de Dios sigue martillando mi vida y cada día el mensaje de Dios llega a mi corazón. Es tan clara la voluntad de Dios que no quiero seguir luchando. Cada uno de estos mensajes, Dios los ha usado para moldear mi vida. Aún cada maestro o maestra que nos da clases no dejan de pasar la oportunidad de hablarnos de la palabra de Dios y llevarnos a conocer más y más a nuestro Creador, enseñándonos a no ser perezosos, porque la Biblia nos enseña a ser diligentes y esforzados en cada materia, porque eso es algo que Dios le agrada. ¿Cómo le agradezco a Dios por cada maestro que nos enseña con amor y temor, con tanto compromiso que lo hacen para servir al Señor, y cada una de las clases las enseñan como si acabaran de bajar del monte. Se siente la presencia de Dios, además nos hacen sentir como su familia, siempre serviciales, exhortándonos y dispuestos a darnos un consejo cuando lo necesitamos. Y de mis amigos, cómo agradezco a Dios porque son una parte muy importante de mi vida. Nos animamos a las buenas obras, también en diversión y en ocasiones en oración. Sé que ellos me han ayudado a orar por diferentes necesidades que han venido a mi familia, algunas de ellas muy complejas. Hemos compartido tiempos muy especiales como el retiro de jóvenes a la Sierra de San Pedro Mártir. Juntos hemos tomado decisiones firmes que nos han ayudado a vivir en estos tiempos de apostasía. A ver la fidelidad de Dios en cada uno de ellos me anima y sé que vale la pena seguir al Señor. Gracias a Dios por mi pastor, por la visión que tiene en cada ministerio para la edificación de los santos y por su apoyo incondicional a mi familia. Gracias a Dios por cada hermano y hermana aquí presentes y los que no asisten a esta iglesia, pero están en otra iglesia, que han pagado precios caros para que se mantenga este ministerio. Por aquellos hermanos y hermanas que han contribuido con trabajo, fuerzas, dedicación, tiempo y dinero, que nos extienden su mano, su apoyo, su ayuda, sus oraciones, cada esfuerzo que hacen para que mis hermanos y mi mami podamos seguir con gozo la carrera que tenemos por delante, que podamos conocer, hacer y terminar la voluntad de Dios. Yo no sé de qué manera podré servir al Señor, cuál será mi carrera o llamado, pero sé que con la carrera que me permite estudiar le serviré, que Él me siga guiando por el camino que debo andar, pues ha puesto sus ojos sobre mí y sé que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Eso me llena de ánimo y confianza. Sé que es placer verdadero servir al Señor. Mi corazón se llena de gratitud al ver la misericordia y la mano de Dios a través de los años, ver su fidelidad que es nueva cada mañana. Me hace gustar y ver cuán grande es Dios. No me queda nada más que dar gracias a Dios. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Salmo 75:1.
Buenas tardes, hermanos. Es una bendición estar con ustedes para hablarles sobre un testimonio que Dios ha hecho en mi vida durante sus años. Si quisiera primero leer un versículo en Segunda de Reyes 2:2 que dice: esfuérzate y sé hombre. Este año ha sido de gran bendición para mi vida porque el tema que estamos viendo en la clase de Biblia, del credo doctrinal, me ha enseñado cómo amar a Dios y cómo seguir obedeciendo su palabra. Durante todo el año pasado y este año, uno de los eventos que más me gustaron fue la capilla, porque me ayuda a obedecer más a Dios y me ayuda a estar en más comunión con Dios, y me ayuda a pensar cómo está mi corazón con Dios. La clase de matemáticas me ha ayudado para ejercitar mi memoria y, aparte de todo, me ayuda a pensar y a concentrarme en una sola cosa y, aparte de todo, que no me distraiga. En la clase de ciencias estoy aprendiendo sobre el universo que Dios ha creado y sobre los aparatos que los científicos han usado para estudiarlo y disfrutar de su grandeza. En la clase de historia estoy aprendiendo sobre las dinastías de distintos pueblos, pero ellos no tenían a Jehová como su Dios, sino que creían algunos en dioses hechos de madera, piedra o metal, pero después de todo Dios es el único y no hay ninguno semejante a él. Le doy gracias a Dios por la clase de inglés este año porque me ayuda a pronunciarlo mejor y con la ayuda de mis maestros puedo pronunciarlo mejor y estar preparado para comunicarme mejor con los hermanos y con los que necesiten escuchar del Evangelio. También le doy gracias a Dios por la clase de español, que aunque ha sido mi lengua materna, debe saber cómo expresarme correctamente. En la clase de lectura en inglés estoy aprendiendo cómo hacer historias y cómo empatizar los caracteres de los personajes. En la clase de vocabulario estoy aprendiendo sobre las partes de una palabra en el inglés y de cómo escribirlas de manera correcta. La clase de teoría musical ha sido de bendición para mí porque aprendemos a solfear y aparte aprendemos sobre la historia de la música y sobre algunos compositores y el testimonio de hermanos que han compuesto himnos en honor a Dios. En el Día de Acción de Gracias me ha hecho recordar que tengo que ser agradecido por lo que Dios nos ha dado y por lo que podemos hacer y comprender, aparte de darle gracias que Él nos da vida en Él. Las visitas al orfanatorio en el mes de diciembre me han hecho reflexionar en que tengo que ser más compartido y no ser egoísta. Navidad me ha hecho recordar sobre Jesús que nació y murió por nuestros pecados. Los dramas y los himnos que cantamos y decimos me han hecho recordar darle gracias a Dios porque Él nació y me salvó. En la Semana Santa me ha hecho recordar por qué Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que es solo por amor. Y eso me recuerda un versículo que está en Juan 3:17 que dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En la última semana de la escuela que vamos al SECUD, le doy gracias a Dios por la historia de mi país y darle gracias porque me permitió nacer aquí en este país. Estoy agradecido con Dios por haberme permitido entrar a la academia un año más. Dios me ayude a mejorar mi conducta y a ser más responsable en mis tareas y deberes. Además, he podido hacer amigos y convivir en los recesos, jugar y platicar. Durante el verano, Dios ha tratado conmigo y me ha enseñado cosas nuevas, y me doy cuenta que lo más importante es estar en comunión con Dios. En Apocalipsis, cuando Dios envía al ángel de la iglesia en Filadelfia, dice cosas buenas sobre la iglesia y él pone una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Y también le dice que no han negado su nombre. Deseo en mi corazón nunca llegar a negar su nombre y que siempre estará abierta su puerta para ayudarme en mis debilidades. Pero a la iglesia en Laodicea le dice que es una iglesia tibia, o sea, ni fría ni caliente, y por eso la vomitará de su boca. La iglesia le dice: yo soy rico y me he enriquecido, pero yo no deseo ser tibio, sino manso y humilde sin mancha. De eso estuve pensando durante el verano, y ahora es una bendición para mí el estar un año más en la academia. El pasaje de la Biblia que más llamó mi atención fue 1 de Corintios 13, que habla sobre el perfecto amor, que es sufrido, es benigno y no tiene envidia. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pido a Dios ese amor. También este año que estamos aprendiendo el credo doctrinal, la primera parte dice: yo creo en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Eso significa que la inspiración de la Biblia es plena y completa, inspirada por Dios en cada palabra. Así que puedo confiar plenamente en ella y dejarme guiar por sus enseñanzas. Aprendo sobre algunos atributos morales de Dios, como su soberanía, liderazgo y autoridad, que los podemos encontrar en Isaías 14, del 24 al 26, y ese mismo libro, el capítulo 46, del 10 al 11. Job 23, 13, Proverbios 19, 21, y de ese mismo libro, el capítulo 21, 30, y Hechos 4, 28. Otra de ellas es que Dios es eternal, no tiene principio ni fin. También es inmutable y da vida al hombre. Y termino con un pasaje en el Salmo 92 que dice: desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, que es el Salmo 92. Gracias, hermanos.
Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio, bendición, y es de gran gozo compartir con ustedes lo que Dios ha trabajado en mi vida durante este lapso de tiempo, principalmente del inicio de la academia hasta ahora. Como han escuchado, Dios ha obrado en nuestros corazones en diferentes maneras y grandemente, como lo ha expresado nuestro hermano Daniel y Josué. He visto en ellos madurez y también en mis compañeras, que tal ahorita no están, pero sé que también tienen un corazón maduro. Creo que todos hemos tenido un avivamiento este año en nuestras tareas, obligaciones, responsabilidades, y especialmente pues tenemos más madurez. Recuerdo años pasados que yo batallaba mucho con las tareas, con obedecer, con someterme, al igual que otros compañeros, pero ese año creo que hemos sido victoriosos, aunque todavía no termina. Va empezando, pero hemos tenido un buen inicio de año. Agradezco a Dios por mis maestros, mis autoridades. Gracias a Dios porque los veo como hermanos en Cristo, no solo como maestros, sino como unos hermanos, amigos. Puedo tener confianza con ellos, saber que puedo platicar con ellos de cualquier situación. Y es un privilegio grande en nuestra academia. Al inicio de ella, todos estuvimos muy, muy contentos, desde los más pequeños hasta los más grandes, con nuevas ilusiones. A todos, escuché a muchos niños pequeños decir: este año no voy a tener reportes. Este año voy a salir todos los recesos. Pero siempre vienen desánimos, pero también entre más caemos, más somos perdonados. Podemos ser restaurados más. Agradezco a Dios por las pruebas este año. Este año Dios permitió en mi familia, especialmente en mí, una prueba grande que me puso con incertidumbre a dudar, que fue la situación que les compartí de mi padre, que no iba a estar, que iba a viajar por un tiempo indefinido. Esto perturbó mi corazón. Estuve un poco desanimado, pero estuve estudiando a los profetas menores en mi lectura personal y llegué al libro de Jonás. En Jonás capítulo 2 es cuando Jonás está humillado adentro del pez y ora a Jehová, y dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta su santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Agradezco a Dios por este capítulo, que significó grandemente en mi vida, en mi corazón. Me dio paz y pude reconocer que la salvación solo viene de Él. No iba a venir si mi papá se quedaba o no. Solo iba a venir de Él porque Él es mi Padre. Más que mi Padre terrenal, Él es mi Padre celestial, el cual me creó y me ama más que mi Padre terrenal. Durante esta situación, en el estudio de Hechos, Dios me dio dos versículos, los cuales no solo me animaron en este duro tiempo, sino definieron el rumbo de mi vida como cristiano y una vida humana en general. Eso fue en Hechos 22, 14 al 16. Sí. Dice, Pablo está relatando su conversión y dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿de qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto me vino a restaurar mis sentimientos, mi corazón en solo levantarme, bautizarme y prepararme para la voluntad de Dios, la cual para mí fue clara en este versículo, de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que he visto y oído. Pude apreciar todo lo que mis maestros han estimado como basura, nuestro pastor, mi madre, mi hermana, y saber que Dios me ha dado todo esto para ser testigo suyo. Y eso no lo digo solo hablando por mí, esto es por Cristo y esta es una esperanza para todos los niños, cada alma aquí, cada corazón pequeño. Dios les ha dado mucho y Dios demandará también de ellos. Y después en Hechos 26, 16 al 18, otra vez Pablo relatando su conversión, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Especialmente en el versículo 17 dice, librándote de tu pueblo. Y pude apreciar la bendición que para mí fue el no vivir con mi padre, porque la verdad, si hubiera vivido con él, no estuviera aquí. No estuviera en la academia, no estuviera en la iglesia. Recuerdo desde pequeño que él me decía, hijo, yo quiero que tú seas un gran licenciado, un gran abogado, alguien de mucho dinero. Pero creo que esa no es la voluntad de Dios para mi vida. Y creo que él me libró de mi familia, no vivo con ningún pariente, solo los visito a menudo. Y esto ha ido disminuyendo las visitas con ellos y esto es gracias a él y saber que Dios a ellos me envía. Y me pone también enfrente de otros. Oro solo para que no desmaye. Igual como el versículo pasado, esto es una esperanza, una bendición para los otros niños, las otras almas. Y en la escuela dominical, nuestro pastor tratando con la desobediencia del pueblo, Moisés. Y en Éxodo 33, 18, dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esto es la oración que tengo, lo que le pido a él, que me muestre su gloria. Y en el capítulo 34 y versículo 10, dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni nación alguna. Me verá todo el pueblo en medio el cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y en verdad la he hecho en nuestra academia, he hecho algo tremendo, en almas de niños, en pequeños niños que he platicado con ellos. Recuerdo a Octavio cuando era niño, decía, yo cuando sea grande voy a ser pastor. Y otros niños, incluso Mateo, y puedo mencionar muchos nombres. Y eso es algo tremendo que quiere hacer en nuestra iglesia. Cada familia, no solo en los niños, sino en cada alma que está aquí. Dios quiere hacer algo tremendo. Aunque tal vez ya puedan decir, estoy viejo, ya estoy grande, he vivido mucho, pero Dios tiene esperanzas. Dios da esta promesa a su pueblo entero de querer hacer cosas tremendas. Gracias a Dios, solo oro para que cuando me muestre su voluntad y le muestre a estos niños, nos capacite como a Bezaleel y a Oliab, nos dé sabiduría, entendimiento. Y sé que vendrán desánimos, vendrán pruebas, pero Él siempre estará ahí y Él no cambia. Gracias a Dios, en este año escolar, los maestros Dios puso en ellos el fomentar la lectura. He leído varios libros que han fomentado mi hombre natural, han enriquecido mi lectura en varios aspectos, pero este año especialmente Dios puso en el corazón de mi maestro de lectura el que leyéramos el libro de Pensamientos para Hombres Jóvenes. Ese libro ya lo había leído antes, pero este año tocó especialmente mi corazón en ciertos puntos. Y voy a leer unas citas, unas frases de tal libro. Dice: mañana es el día de Satanás, pero hoy es de Dios. A Satanás no le importa lo espiritual que sean tus intenciones, siempre y cuando lo dejes para mañana. Oh, no le des lugar al diablo en esto. Contéstale: no, Satanás, será hoy, hoy. No todos los hombres viven hasta ser patriarcas como Isaac y Jacob. Muchos hijos mueren antes que sus padres. David tuvo que llorar la muerte de dos de sus mejores hijos. Job perdió a sus 10 hijos en un día. Tu suerte quizás sea como la de uno de ellos. Y cuando viene la muerte, será en vano hablar del día de mañana. Tendrás que partir ya. Eso me habló en cuando Dios trata conmigo en un asunto, en un aspecto en mi vida al cual estoy fallando, de hacerlo ya. No debo pensar que llegaré a una etapa más conveniente para tratarlo. No debo pensar que debo buscar la voluntad de Dios hasta que ya vaya en mi último año de preparatoria, sino hacerlo ya. Dice también en otra oración: no dejes nada de lo eterno sin resolver. No te arriesgues cuando lo que está en juego es tu alma. Créeme, la salvación de un alma no es cosa fácil. Todos necesitamos una grande salvación. Seamos ancianos o jóvenes, todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos ser salvados en la sangre de Cristo. Todos necesitamos ser santificados por el Espíritu. Feliz es el hombre que no deja sus asuntos a la incertidumbre y no descansa hasta que tiene en su interior el testimonio del Espíritu de que es hijo de Dios. Luego después dice: joven, tu tiempo es corto. Tus días son pocos. Una sombra, un vapor, un cuento que pronto se acaba. Tu cuerpo no es de bronce. Como lo dice Isaías, los jóvenes se fatigan y se cansan. Pronto, tal vez moriremos, no sabemos. Y después dice: toda tu vida es una incertidumbre, pero tu muerte y el juicio son seguros. Después, en otra cita dice, en otra oración, dice: me temo que tengas que dejar apresuradamente este mundo y despertarte para descubrir demasiado tarde que la muerte y el juicio son una realidad. Después, dice: la juventud es una semilla de lo que llegará a ser la madurez, la etapa de moldear en el breve espacio de la vida humana, el momento decisivo en la historia de la mente del hombre. Dice: joven, no te engañes, no pienses que puedes servir a tus concupiscencias y placeres primero y luego ir a servir a Dios con facilidad después. El tener desde pequeños una mente, un espíritu, un alma entregada a Él, saber que el arrepentimiento y la fe son solo dones de Dios y que Él muchas veces los puede negar cuando nos los ha querido dar y nosotros se los hemos negado. Y después, en la última oración que recitaré, dice: créeme que no será cosa tan fácil acercarte a Dios solo cuando a ti te plazca. Es cierto lo que ha dicho el arzobispo Leighton: el camino del pecado es cuesta abajo y nadie puede frenarlo cuando se le gana. Pues esto lo digo para bendición de ustedes, hermanos. Esto ha trabajado Dios en mi vida y solo pido que oren para que Dios me muestre su plena voluntad, su propósito para mi vida, por el cual me creó y estoy aquí. Y animo a los niños que busquen eso, busquen su voluntad. Hablando con el doctor Roberto, cuando fueron las conferencias aquí en nuestra iglesia, decía: haz la voluntad de Dios y serás el hombre más feliz del mundo. Solo pido que oren para que me mantenga, no caiga, no sea como el joven Eutico que empieza a cabecear y después caerme. Tal vez no va a haber ningún Pablo que me resucite. O como el pueblo de Judá que fue rebelde hasta que llegó un cautiverio y se tuvo que humillar grandemente. O como Jonás que hasta que le tragó un pez reconoció a Dios. Solo pido que oren por mi vida como hombre de la casa, como representante de mi academia, del cristianismo, que estoy tomando el nombre de Cristo para mí, como una esposa toma el apellido de su esposo. Pido que oren por eso, hermanos, y gracias por su atención.
Señor, me ha dado la oportunidad el día de hoy de compartir también lo que es lo que ha sido también el colegio bíblico para mi vida. Y me gustaría iniciar con una oración. Así que, amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estos testimonios de nuestros hermanos que el día de hoy presenciamos. Bendíceles, Señor, sin duda vemos tu gracia, vemos tu mano sobre ellos. Gracias por todas estas oportunidades y privilegios que tú nos das, Señor. Oramos para que tú culmines, perfecciones la obra que has iniciado, Señor. Hay una visión, hay un ministerio, Señor. Hay mucho trabajo que hacer, pero sin duda, Señor, en nuestras fuerzas no queremos hacerlo. Oramos para que tu Espíritu, Señor, pueda moverse en medio nuestro y que sea quien guíe, dirija, corrija, instruya, y que tu buena voluntad sea, Señor, hecha en cada uno de los corazones, de los niños, de los jóvenes y también de los adultos, Señor. Que tu iglesia sea edificada y que, Señor, esperemos tu pronta venida. Mientras tanto, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad. Oro, Padre, para que esta noche limpies mi corazón. Que me haga, Señor, con la mayor sencillez, Señor, y pureza. Oro por la sangre de Cristo que me limpie, Señor, de toda contaminación, de todo pensamiento, de mi yo, Señor. Y que solamente seas tú el quien hable en esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles, por favor, hermanos, si me acompañan en el libro de Ezequiel, por favor. Capítulo 3, versículo del 1 al 4, por favor. Ezequiel 3, versículo 1 al 4. Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Hermanos, este pasaje me ha hecho meditar en cuanto a... Me he hecho algunas preguntas en mi vida. Una de ellas es: ¿qué si quiero compartir del Evangelio a alguien? ¿Qué si quiero compartir de Dios? ¿Qué si quiero hablar de su palabra? ¿Qué debo hacer? Y sin duda lo más importante es primero pues prepararme, estudiar, escudriñar las Escrituras. Puso carga en mi vida, en mi corazón. Tengo familia, tengo hijitos, Dios me ha concedido. Y sin duda hay una gran responsabilidad que el Señor ha puesto en mi vida, y es el deseo, el mío, dejar de ser un niño, sino que crecer, seguir creciendo espiritualmente. Y he ahí el deseo que puso en mi corazón el Señor de meterme al colegio bíblico. Tiempo atrás, ya antes de llamado al Señor y de la salvación que me dio, en mi familia había mucho desorden. Aún todavía hay muchas cosas que arreglar, no digo que ya hemos terminado, sino que hay mucho por delante que hacer. Pero sin duda fue la palabra la que empezó a hacer cambios en mi corazón, en el de mi esposa, el de mis hijos. Y ese desorden empezó a ver luz, empezó a ver esperanza, empezó a ver paz. Los problemas van a continuar, hermanos, pero... Y ahí donde la necesidad de conocer las Escrituras para saber cómo responder a cada una de las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. ¿Sí? Me he preguntado, ¿qué si me toca hablar con alguien que a lo mejor es de otra religión y conoce mucho más que yo? ¿Me quedaré callado? Y ahí la necesidad de seguir estudiando, preparándome. Y bueno, este versículo me hizo meditar mucho en eso y de hacer de su palabra miel, miel a mi boca, para poder hablar sus palabras, no las mías. Probablemente hoy en día no hay más o grande necesidad en los miembros de una iglesia, en un cristiano, de conocer los hechos y doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Realmente ha sido un privilegio las clases del colegio. Estamos viendo dos materias muy, muy hermosas. Y definitivamente Dios las ha usado en mi corazón. Y digo esto con vergüenza, hermanos. El Señor me ha permitido experimentar algunas cosas no agradables en mi propia vida. Yo sé que en muchos aspectos yo no he respondido de la mejor manera. Yo sé que me ha faltado sumisión, me ha faltado humildad, me ha faltado sencillez en muchos aspectos, de no ser soberbio. Esta semana fue difícil para mí, pero sin duda el Señor nuevamente dio una victoria. Hubo situaciones difíciles en mi hogar, se presentaron. Y esto, yo sé que yo mismo soy el culpable, porque hubo un momento en mi vida en que el Señor me empezó a dar crecimiento y de pronto me empecé como a conformar en eso que el Señor estaba haciendo en mi vida. Y en vez de continuar con las mismas fuerzas y aún más energía, me mantuve, me estuve tranquilo. No hacía mal, decía voy a la iglesia, soy puntual, oro, pero sin duda no es nada más eso. Dios nos ha dejado un libro precioso, Dios nos ha dejado sus enseñanzas, Dios nos ha dejado aquí todo, todo escrito para nuestras necesidades. Y sin duda, ¿cómo vamos a responder en cada situación que se presenta? Aún la Biblia nos dice, nos enseña que si somos el ofendido, nosotros somos los que tenemos que ir a arreglar las cosas con el que nos ofendió. Aún la Biblia nos enseña que si vemos a un hermano desordenadamente, que en amor vayamos a él y hablemos con él, con toda misericordia, con todo amor, considerándonos a nosotros mismos. Llevad las cargas los unos de los otros, como si fueran nuestras, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a dejar cosas en nuestra vida? Las empezamos a dejar. Decimos, bueno, debemos ser misericordiosos. Yo hablo por mí mismo. Yo mismo sentí misericordia por mí mismo. Bueno, ¿para qué tanto? Bueno, yo creo que esto es una exageración. Yo creo que esto ya es mucho. Y sin duda hay consecuencias muy graves, porque Dios no se equivoca en su palabra. Sin duda, Dios nos enseña cómo atacar directamente ese problema, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber si no estudiamos, si no leemos? Entonces yo mismo reflexioné y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Perdóname. Pedí perdón a mi esposa en estos días pasados, porque sin duda puedo tardar mucho edificando algo, pero en cuestión de un detallito lo puedo derrumbar. Y eso va a ser una manchita ahí en mi vida. Y bueno, Cristo nos enseña que Dios está preparando una iglesia bien dispuesta, que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante. ¿Qué hacer? ¿Estoy siendo en mis acciones, en mi conducta, estoy siendo agradable ante la presencia de Dios? ¿Estoy realmente atendiendo la voz de Dios? ¿Estoy meditando en su palabra de día y de noche? Y oh Dios, gracias por su misericordia, gracias por su amor. Y de alguna u otra manera, en estos últimos días, en su palabra misma, me ha reprendido. Y bueno, el colegio bíblico ha sido un instrumento que el Señor está usando en mi corazón para poder crecer en él. Y Dios quiera, oren por mí. Realmente tengo muchas necesidades. Sin duda necesito del amor, de la paciencia de Cristo. Necesito de su misericordia. La importancia de la separación bíblica en mi vida y la santidad. Limpiar mi corazón. ¿Sí? A veces, tristemente, en la historia del ser humano, ¿qué sucede? Hay una tendencia. Cuando empezamos a dejar cositas ahí, cositas, y no les tomamos importancia, por muy mínimas que sean, estas son las más peligrosas. Llega un momento en que nos enredamos, un momento en que ya los afanes del mundo, la vida, esto, lo otro, aquello, y el tiempo siempre bien ocupados, y luego viene la tentación, viene el enemigo, vienen las circunstancias difíciles y tropezamos. Por eso el Señor dijo, medita de día y de noche, medita, escudriña las Escrituras. Ahora otra cosa que les comparto con pena, yo le decía a mi esposa, amado, ¿De qué me sirve, amor, poder ir a la iglesia, poder ir al colegio bíblico, escuela dominical? ¿De qué me sirven mis libros, el estudio, esto? Si no voy a practicar al 100% lo que Dios me está enseñando, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve si no voy a responder? Si se presenta un momento de... ¿Cómo voy a responder ante esa murmuración? Sea de la fuente a mí mismo o de alguien más que se acerque y me comenta algo. ¿Cómo voy a responder? ¿Qué voy a hacer? Bueno, Dios no se equivoca en su palabra, hermanos. Debemos de hacer todo conforme Dios ha mandado. Dios nos va a dar espíritu, nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia, nos va a capacitar para hacer todo conforme Dios ha mandado. Y aún no demos pie al enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y anda queriendo devorar cabezas. Varones de hogar. Pastores. Dice la Biblia, ayer el pastor y sus ovejas serán dispersas. Oremos, hermanos, para que Dios nos conceda un corazón humilde, un corazón manso. Aprendamos de Cristo y afrontemos cualquier tipo de situación como la Biblia nos enseña. Recuerdo mucho de pequeño cuando mis papás me decían, allí en casa, mi hijo, cuando salgas a jugar o salgas, cierra el portón de la puerta. Yo decía, ay papá, eres policía, mis tíos son policías, mis tíos viven enfrente, mis otros tíos acá, toda la cuadra llena de policías, o sea, los maleantes nos tienen miedo, no nos van a hacer nada. Y yo pensaba en eso. Aún yo no era creyente, por supuesto, y aún pensaba en este tipo de cosas, hasta que un día se llevaron mi bicicleta. Y dije, ay, entonces empecé a cerrar el portón. Yo dije, Dios mío, bueno, pues ni modo. Ahora, en el conocimiento que el Señor me ha dado, pues digo, Dios nos ha dado en su palabra consejo suyo de cómo guardarnos, cómo cuidarnos, cómo protegernos, inclusive en nuestro hogar. Si Dios nos ha dado una puerta, pues gloria a Dios, hay que mantenerla cerrada para nuestra protección. Sabemos que Dios nos va a guardar y Dios acampa en medio de nosotros. Pero finalmente, pues nos da también las herramientas para protegernos, ¿no? Entonces, no tentemos a nuestro Señor. Hay tantas cosas en nuestra vida que podemos, si meditamos y reflexionamos, aún de delitos muy mínimos. Realmente, si nos ponemos a pensar... ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Señor a través de esto? Dios puede obrar tantas cosas en nuestros corazones. Dios puede usarnos. Y lo mejor es que llegue un momento en que llenes tu vientre de tanta palabra de Dios, que el Señor pueda de alguna manera usar esas palabras, ese rollo que te dio de comer, lo pueda usar en un determinado momento. ¿Sí? No esperemos hacer conforme a nosotros mismos. No esperemos como pensamos que es lo correcto, que eso hagamos. Dios nos libre de ese un corazón así. Hay tantas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón que digo, me dijeron 10 minutos, pero me gustaría compartirles también un poco de lo que he estado aprendiendo en el colegio bíblico. Estos últimos días o semanas hemos estado estudiando acerca de precisamente de que hagamos todo conforme Dios ordena, de que de acerca de la separación bíblica. Y en el colegio bíblico vemos en los movimientos teológicos contemporáneos, vemos algo muy peculiar: la tibieza del corazón. Cuando un corazón se empieza a relajar, cuando un corazón empieza a esta tendencia, y aún a veces sin darse cuenta, porque si algo les puedo decir es de que a lo mejor yo mismo, confiado en lo que las obras que ya el Señor estaba haciendo, sin darme cuenta, a lo mejor empecé yo a relajarme. Porque si yo hubiera meditado en que me estaba relajando, pues bueno, a lo mejor no lo hubiera hecho, porque pues sé que van a venir consecuencias. Pero pues sin darme cuenta, empezaron a venir cosas y de pronto, gracias a Dios que me estremeció, de pronto me dio una sacudidita y me hizo ver, ah, caray, espérate, ¿dónde vas? Y gloria a Dios por su misericordia. Las Escrituras nos ordenan a condenar la apostasía. Hemos definido, inclusive en la tarde, el hermano nos compartía el significado bíblico de apostasía. Y pues bueno, la apostasía es una defección, es una acción de apartarse con deslealtad de una causa o partido. El apartamiento de la fe. La apostasía puede ser en individuos, puede ser en iglesias, que en un principio sí creían en la vida y la poseían, pero la abandonaron. Si podemos un poquito, a lo mejor meditar o a reflexionar en la historia, no creo que de la noche a la mañana haya pasado algo así, de que el pueblo se apartó de donde pronto. Fue de poquito, en poquito, en poquito, en poquito. Y fue debido a que cositas muy pequeñitas que decimos, ¿para qué tanto? Las fuimos dejando. Y si había algo que resolver, no lo resolvían bíblicamente. Empiezan las murmuraciones, empiezan las situaciones, y al último hay consecuencias muy graves. ¿Sí? Debemos de mantenernos fieles al Señor. Él es bueno, Él nos ha dado todo, Él nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación. Ha hecho tantas cosas por nosotros que, jóvenes, me gustaría que realmente algo que siempre me he puesto a pensar es en la vida de los niños, de los jóvenes. Oro para que el Señor les guarde, que aprovechen estas oportunidades desde pequeños. Sin duda, yo me preguntaba en mi vida por qué ya de adulto pude llegar al conocimiento de Dios. ¿Qué hubiera dado para que desde niño, que yo hubiera nacido en un hogar cristiano? Ustedes, niños, que tienen esa oportunidad, esos privilegios, no los desatiendan. Escuchen el consejo de su madre, de su padre, pero principalmente el consejo de la palabra de Dios. No se desanimen, hermanos adultos, no se desanimen. Hay cosas que a veces podemos ver inevitables y podemos ver La Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso. A veces por sentimiento no hacemos lo que Dios nos dice. A veces por sentimiento toleramos algunas cosas y decimos, es que debemos tener misericordia. Pero oremos para que el Espíritu de Dios siempre dirija cada decisión que tomemos. No demos lugar al enemigo antes de que sea demasiado tarde. Y oremos para que la paz de Dios y el amor de Dios abunde en cada corazón. Que lleguemos todos a la unidad de la fe, la unidad del Espíritu. Que podamos estar en el mismo canal, en el mismo sentir. Yo sé que hay situaciones que a veces no comprendemos y el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre quiere experimentar, quiere descubrir, quiere saber, quiere conocer. Pero tiene que llegar un momento en que debemos de bajarnos de ese tren de pensamientos, si, porque podemos caer en un pecado. En un pecado de murmuración, en un pecado de afectación a otro hermano. Dios nos conceda realmente actuar bíblicamente, aún en ese tipo de situaciones, y resolverlo conforme Dios nos manda. Y es necesario que se manifiesten las disensiones, que vengan las disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. Así que hermanos, ánimo. Ánimo que estamos juntos en una batalla, en una lucha, estamos juntos. No luchamos nada más aquí, sino contra huestes espirituales, dice el Señor. Espíritus de maldad. Y bueno, oremos para que todas las herramientas que el Señor nos da, realmente las podamos usar. Dios nos da su palabra. Nos ha dado una armadura, un yelmo de salvación, pectoral, un escudo, una espada, unas botas. Oremos y roguemos al Señor para vestirnos de esas vestiduras. Y oremos para que podamos juntos como iglesia, estar esperando la voluntad de Dios y su venida. Y que Dios nos encuentre haciendo su voluntad. Y despojémonos del yo. Despojémonos de nuestro tren de pensamientos, despojémonos de inclusive comentarios que vienen a afectar nuestra vida espiritual. Busquemos a Dios directamente en su palabra. Busquemos a Dios. El consejo de Dios, no el de nuestro hermano, no el de nuestro amigo, no es el de nuestro cuñado, nuestro familiar, el consejo de Dios. Doy gracias a Dios por el colegio bíblico porque me ha abierto otra vez esperanza de poder seguir adelante. Y oren por mí y yo pido perdón al Señor delante de ustedes porque he sido tibio en muchos aspectos. Y ruego por la misericordia del Señor que me regrese ese gozo de salvación y que pueda realmente seguir adelante, firme hacia adelante, huestes de la fe, como dice el himno. Así que muchas gracias, hermanos, gracias por este tiempo, gracias por los testimonios de nuestros hermanitos, gracias Josué, gracias Andrés, hermanito Daniel. Dios siga obrando en sus corazones, Dios siga dándoles de sabiduría e inteligencia, pero sobre todo de su espíritu, porque Dios los va a preparar para cosas muy grandes, tremendas, como dice nuestro hermano Andrés. Definitivamente hay cosas preciosas que solamente en el Señor podemos lograr. Y oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestro pastor, oremos por los ministerios. Sin duda, no, nadie es infalible, todos somos humanos. Y podemos caer en algún error, podemos caer en alguna situación difícil, pero gloria a Dios que podemos tener también respuesta y salida en Él. Oremos como iglesia, oremos por las familias, oremos por los enfermos, por los necesitados, Oremos los unos por los otros. Y gracias, hermanos.